Bien, en la semana anterior, si os acordáis, habíamos visto, habíamos explicado cómo a partir de el episodio de Numancia en el 133 a.C., la península ibérica desaparecía de la atención de las fuentes antiguas, que empezaban a centrarse pues en las guerras macedónicas y en otras cuestiones internas de la política romana, también en la piratería del Mediterráneo, en las revueltas de esclavos, y solo volvían a aparecer a partir de una serie de acontecimientos vinculados sobre todo a los conflictos civiles. El primero fue el conflicto entre Sertorio y Pompeyo. El segundo se va a producir y va a tener relación con Hispania entre Pompeyo y César, y descansa directamente de manera muy clara sobre las consecuencias del conflicto sertoriano. Al primero, al conflicto entre César, entre Pompeyo y Sertorio, le solemos llamar el Bellum Sertorianum, y al conflicto que vamos a relatar hoy, aunque yo no voy a contar expresamente la guerra, le denominamos el Bellum Hispaniense, en parte también porque, como sabéis, bueno, pues si no César, un lugarteniente suyo, escribió bueno, pues una especie de diario dentro de esos comentari, como el de Velo Galico, ¿no? Y el de Velo Civili, ¿no? Que contaba casi al día y con un gran afán por la autorrepresentación del propio César lo que pasó en la campaña de, o las campañas de César en Hispania. El primer periodo, la guerra sertoriana, se conectaba directamente con el auge de del gobierno silano y la primera gran reacción optimate dentro de esa facción optimate y popularis, ¿no? Que caracterizó bueno, pues a la política senatorial durante este periodo, ¿no? El segundo, el que vamos a explicar hoy, tiene que ver precisamente con cómo un elemento también optimate, como es Pompeyo, tiene que virar hacia una política de carácter popularis al encontrarse el Senado cerrado a las reivindicaciones que solicita, después de convertirse en un personaje que ya ha venido a la península para expulsar a Sertorio, investido de un imperium extraordinarium, y que va a volver, después de vencer a Sertorio, vencer los últimos reductos de la revuelta de Espartaco y liberar el Mediterráneo de los piratas cilicios, va a llegar a Roma como uno de los personajes con una mayor auctoritas. Bueno, en el contexto político fragmentado de la República Tardía. El objetivo es un poco presentar cómo llega a tener tanto protagonismo Pompeyo y cómo fundamenta ese protagonismo en la península ibérica. Y después hacer lo propio con César, ¿no? Y después, bueno, pues os remitiré a esos materiales que os he dejado subidos precisamente hoy en el curso virtual, en una carpeta comprimida donde tenéis un resumen, bueno, pues del relato un poco de la guerra entre los dos, aunque, bueno, algo diré sobre los episodios esenciales de ese enfrentamiento. Bien, Pompeyo, desde el momento en el que llega a la península ibérica en el 77 a.C. para combatir la fase final de la resistencia sertoriana, investido de un imperium extraordinarium, pone muy claramente de manifiesto tres elementos que marcan el periodo en el que nos encontramos, la llamada crisis tardorrepublicana. El peso que tiene el ser un privatus investido de un poder extraordinario por el Senado. Había pasado eso en cierta medida con Sila, vuelve a pasar ahora con Pompeyo. En segundo lugar, el peso que tiene también la militarización de la vida política, al final el prestigio, como le había pasado a Mario, el prestigio de Pompeyo se basa en una serie de victorias de carácter militar. Y en tercer lugar, otro fenómeno típico de la República Tardía, que es que el Senado prácticamente toma las decisiones al ritmo de los acontecimientos de carácter militar, al ritmo de las transformaciones que se desarrollan en provincias. Esto, en cierta medida, ya había sucedido durante los episodios de la conquista. La novedad es que a partir de Pompeyo lo que nos vamos a encontrar es que en realidad no son tanto episodios de conquista como episodios de lucha civil entre romanos, entre partidarios de una facción y partidarios de otra, lo que estimula esas transformaciones, ¿no? En el año 72, como vimos, Sertorio es asesinado en Huesca por sus esbirros, por sus lugartenientes, y vence también Pompeyo la resistencia sertoriana, fundamentada sobre todo en la ciudad de Osca y en la ciudad de Calagumes, ¿no? A partir de ese momento se inicia el regreso de Pompeyo hacia la península, hacia Italia, quería decir hacia la península itálica, pero antes de salir de Hispania hace dos cosas, o una porque en realidad es la misma en dos sitios diferentes, que demuestran en cierta medida cómo Pompeyo pretendía sacar rédito de su actividad en provincias, ¿no? Esos réditos políticos del magistrado provincial, bueno, pues son uno de los elementos, como vimos, más característicos de la política provincial y de la política hispana, que bueno, pues se ven prácticamente durante todo el periodo provincial, pero también el caso de Pompeyo lo ilustra, ¿no? ¿Qué es lo que hace? Bueno, pues coloca un trofeo en el Pirineo Occidental, probablemente en la Torre Trofeo de Urcuyu en Orbaiceta, en Navarra, que bueno, pues para muchos es el trofeo que hace como consecuencia de querer mostrar que ha pacificado esa parte del Pirineo Occidental. No en vano una de sus fundaciones está en el Pirineo Occidental, como es la ciudad de Pompelo, la Pompeyópolis, a la que da su nombre, según nos cuenta Estrabón. Y otro es el trofeo del Pertús en el paso de la Junquera, en el Pirineo Oriental, cerca del Col de Panisars, y relacionado también con otra fundación. Hay como tres grandes fundaciones pompeyanas: Pompelo, Gerunda, y justo cuando cruza el Pirineo, funda también la ciudad de Lugdunum Convenarum, que significa convena, en latín significa deportados, probablemente con deportados de las guerras en Hispania. Pero en definitiva, esa instalación de los trofeos a uno y otro lado del Pirineo lo que demuestra es que Pompeyo quiere sacar rédito político de esa operación en la península. Tiene además fortuna y en el año 71 vence, como decía antes, sobre los últimos reductos de la revuelta de Espartaco, la mayor parte de la cual había sido sofocada por Craso, que será luego aliado de Triunvirato, ¿no? Ya veremos en qué contexto. Y en el año 67 vence también sobre los piratas cilicios. Eso le convierte en un personaje, como decía antes, extraordinariamente poderoso. Además de esta operación hispana de Pompeyo, en Hispania, para estos años las fuentes nos dan también algunas noticias singulares que es bueno conocer, ¿no? Y que siguen poniendo en el ojo del huracán algunos de los problemas derivados del imperialismo romano. Por ejemplo, hay noticias del proceso contra Lucio Valerio Flaco, el cuestor del Citerior en el año 70 antes de Cristo, por enriquecimiento. Ya hablamos en su día de cómo los delitos llamados de repetundis, de apropiación indebida, de enriquecimiento indebido, en cierta medida marcaron sobremanera la política provincial durante todo este periodo de la República Imperial y el inicio de la República Tardía. Otra noticia de este periodo, muy importante, aunque volveremos sobre ella más tarde, es que en el año 69 antes de Cristo, César es cuestor en la Ulterior. Esto es muy importante porque la cuestura, como sabéis, es la magistratura que implica el manejo de la caja pública provincial, y probablemente va a ser desempeñando esa cuestura que César va a conocer a los hombres influyentes de la provincia Ulterior, entre ellos a una de las familias más importantes, que es la de los Balbo, que probablemente le financiarán más adelante parte de la guerra que desarrolle contra el propio Pompeyo. Claro, cuando Pompeyo regresa a Roma con todo ese currículum de victorias en el año 67 antes de Cristo, lo primero que solicita al Senado es la posibilidad de ser elegido cónsul, y pide también una serie de contrapartidas para sus veteranos, para todos esos personajes, soldados que han luchado con él en las campañas en la península contra los piratas y contra las revueltas de esclavos. Sin embargo, en este momento, como sabemos, el Senado está absolutamente entretenido en confrontaciones de carácter partidista, en luchas de facciones que implican a algunos de los hombres más destacados de la República, ¿no? Cicerón, que es uno de los grandes cronistas de este periodo, gracias al cual sabemos prácticamente lo que pasa con su activísima correspondencia año a año, el propio Craso, Pompeyo o César, ¿no? Y en esas facciones empieza a generalizarse el uso de ejércitos propios para amenazar al Senado y para hacer un alarde de fuerza que permite que este periodo de la República Tardía a veces se le conozca, se le denomine también como el siglo entre el 133 y el 31 antes de Cristo, 100 años exactos, de los imperadores, de esos generales que se edifican su poder sobre su prestigio militar. Sabemos que Sila había en cierta medida restaurado el poder del Senado después de las reformas de Mario, y aunque se había intentado desconectar la política provincial del acceso al consulado, lo cierto es que decisión del Senado de otorgar imperia extraordinaria a determinados individuos para hacer frente a amenazas externas, como el caso de la guerra sertoriana, pues bueno, había vuelto a colocar en la cresta de la ola personajes que pertenecían, en este caso sí, a importantes familias. No olvidemos que Neo Pompeyo, Pompeyo el Grande, como lo llamamos, es el hijo de Neo Pompeyo Estrabón, el mismo que firmaba la concesión de ciudadanía a los jinetes de la Turma Saluitana en el Bronce de Ascoli, ese documento del 90 antes de Cristo que citábamos el otro día precisamente como ejemplo de ese ínterin, bueno, de noticias epigráficas que nos salpicaban, ¿no?, entre el 133 y el pronunciamiento de Sila y la consiguiente revuelta sertoriana, ¿no?, rebelión sertoriana. En ese contexto llega, por tanto, Pompeyo a Roma y se encuentra con un Senado controlado por una facción oligárquica de carácter óptima. No se reconocen sus peticiones, no se reconocen más que las medidas de la victoria que ha obtenido, pero ni las que toma en Oriente al vencer a los piratas cilicios, ni las que demanda para los soldados que le han apoyado en la guerra con Hispania. El Senado en ese momento está como muy volcado en la política de Craso, que empieza a congraciarse con la facción Popularis, ¿no? Eso le obliga a Pompeyo, que era nada menos que un Pompeyo, ¿no?, a volcarse hacia ese grupo más o menos populista de campesinos, de licenciados sin posibilidades en la vida civil y de plebe urbana que vagaba, por así decirlo, por las calles de Roma y que, bueno, esto lo ilustra muy bien, si la habéis visto, la serie Roma, ¿no?, que, bueno, pues muestra muy bien esa lucha entre optimates y populares, ¿no?, que caracterizó bastante los conflictos de la República tardía. Os voy a dejar un enlace a un vídeo, bueno, pues de una conversación entresacada de esa serie en el atrio de Atia Balbia, la Atia Balba Caesonia, la madre de Octavio, del futuro Augusto, que muestra muy bien, si lo queréis ver luego, bueno, pues el proceso, ¿no?, de qué elementos entran dentro de estas intrigas del poder senatorial. Lo voy a pegar también en el curso virtual para que los que no puedan ver el chat, que parece que no se registran las grabaciones, puedan echarle un vistazo luego, ¿no? Bien, al final esto termina con, en el año 61 a.C., el nombramiento de Pompeyo como cónsul, pero sin que se reconozcan sus pretensiones de carácter militar para sus veteranos y la validez de las medidas que ha tomado en algunos de los territorios en los que ha servido a Roma. Dejamos ahí la biografía pompeyana, no sin terminar diciendo, esta parte quiero decir, que todo esto, también el proceso contra Valerio Flaco, ¿no?, demuestra que el solar hispano tenía muchas posibilidades de aportar réditos políticos, como creo que se demuestra en el artículo que os recomiendo leer, que es una cosa mía de hace algunos años, como se demuestra también en el peso que progresivamente lo que se ha llamado los hispanienses, ¿no?, es decir, el partido hispánico, como a veces se ha dicho, tienen en la política senatorial, que no tienen por qué ser hispanos, eso llegará más tarde, en época de Trajano, Adriano, a partir de los Flavios y de la integración definitiva de la península en la praxis administrativa romana. Cuando hablamos ahora de hispanienses, nos referimos a el clan de esos individuos que han prestado servicio a Roma en las provincias hispanas, y vuelve a subrayar también el gran protagonismo que Roma, que las provincias tienen en Roma. Bueno, pues precisamente aparcamos en la fecha del 61 a.C. con el acceso al consulado de Pompeyo esta historia, y esto que estamos diciendo del peso de las provincias hispanas en la política romana lo vemos también en la figura de César. En el año 69 a.C., César es cuestor en la Ulterior, y en el año 61 es nombrado pretor de la Ulterior, ¿no?, la provincia más meridional de las dos que en el 197, o de las dos en que en el 197 quedó dividido el solar hispano. Muy probablemente a César se le da la pretura de la Ulterior en el 61 con un claro interés senatorial en colocar a este personaje un poco fuera de juego, ¿no?, aislarlo políticamente y llevarlo a un territorio, digamos, alejado. Sin embargo, César, en su proverbial estrategia, siempre basada, lo vimos también, o lo veremos, perdón, en la batalla de Ilerda, en el factor sorpresa, convierte esa debilidad, digamos, de estar aislado en una virtud, y empieza a desarrollar en la península ibérica una política amparada en las dos grandes herramientas con las que los magistrados provinciales edificaron su poder prácticamente desde el 218 a.C., ¿no? Por un lado, la política de conquistas, la política de triunfos, por otro lado, la política clientelar. Los dos elementos están perfectamente relacionados en la política que César va a desarrollar en la ulterior. En las políticas de conquista va a iniciar una serie de campañas que le llevan fundamentalmente hacia la ulterior, en concreto con las campañas hacia la desembocadura del Tajo y la fundación de Olisipo, la ciudad Felicitas Julia, que de hecho va a llevar su nombre, ¿no? Y las batallas también contra los lusitanos en el Mons Herminius, ¿no? Que anticipan en cierta medida los episodios que luego se llevarán a cabo en época de Augusto en la guerra contra los cántabros en sentido amplio, ¿no? Que sabemos por el edicto del Bierzo, que incluye también los territorios sensu stricto del noroeste peninsular, lo que sería el territorio, digamos, asturgalaico. Y también César aprovecha esa presencia en la península, en concreto en la ulterior, para desarrollar una intensa actividad clientelar, que busca los apoyos económicos, quizá que había conocido durante la cuestura en el año 69, para la financiación, si había lugar y necesidad, de esos ejércitos privados con los que poder auparse desde el punto de vista político y desde el punto de vista de su prestigio personal, ¿no? Lleva a cabo esas luchas con los lusitanos, esa política clientelar, bueno, pues siendo, como había sido Sertorio, pues especialmente benévolo con los indígenas, con algunos casos de bueno, pues dación del derecho de ciudadanía, facilitando también a los hispanos o animando a los hispanos a que acudieran en embajada al Senado de Roma, pues bueno, cuando tuvieran que quejarse de alguna acción de Roma en provincias, bueno, pues todo eso en definitiva le convierte en un personaje con una cierta devoto en la península ibérica. Esto no es algo baladí, porque de hecho vamos a ver enseguida que, bueno, pues cuando se configure el acuerdo primero secreto de Lucca, ¿no? En el 59 antes de Cristo, en el 55, perdón, antes de Cristo, 56, perdonad, antes de Cristo, y luego se revele ya en el primer triunvirato en el 53, César se va a esforzar porque una de las cláusulas de ese primer triunvirato sea que al año siguiente la provincia que le toque pueda estar conectada con la península, donde había dejado una profunda clientela, y de hecho también él va a ser el primer interesado, a diferencia de Pompeyo, en llevar la guerra a la península, porque sabía que tenía una cantera de clientes que había trabajado intensamente recorriendo todos los límites de la ulterior, no solo el ámbito más estrictamente bético, digamos, aunque ya sabéis que la bética no nace hasta el 19 antes de Cristo, pero ya nos entendemos, sino también otros ámbitos, bueno, pues mucho más septentrionales, ¿no? Que, bueno, pues ponen de relieve ese esfuerzo, ¿no? Que hace en este momento César también por la popularidad en el ámbito hispano. Bien, después de esta política en Hispania, después de ser pretor en el 61 a.C., a César le pasa un poco lo mismo que a Pompeyo, ¿no? Que el Senado le ve en cierta medida con recelo y, aunque al final es elegido cónsul en el año 59 a.C., el Senado no reconoce también algunas pretensiones o peticiones que hace para sus hombres. Esto genera que a partir de este momento la política en Roma se articule no tanto como una política en torno al Senado, sino como una política contra el Senado. Y ahí es donde surge ese frente común entre César, Pompeyo y Craso, que toma forma un poco subrepticia en la conferencia de Luca del 56 y que luego se revela en el primer triunvirato del 53 a.C., en el que se acuerda que esos tres personajes que se sienten desplazados por la política senatorial, dos de ellos serán elegidos, porque no puede haber tres, ¿no?, cónsules al año siguiente, en concreto Pompeyo y César, y se reservan, esto demuestra también la violación de la legalidad republicana, ¿no?, el sorteo provincial, bueno, pues es un sorteo secreto, ¿no? Bueno, pues si ya el primer triunvirato está pactando que Hispania y África serán para Pompeyo, que Siria será para Craso y que César se quedará con la Galia, que acababa también de conquistar, pues está violando la legalidad republicana, como vimos, al menos en la asignatura de Historia Antigua II, ¿no?, que, bueno, pues había sido muy característico durante todo el periodo de la crisis de la República Tardía. Bien, los dos personajes, por tanto, tienen en común que han edificado su auge a partir de la península ibérica, tienen en común su ambición política, quizá inicialmente para el Senado de Roma, Pompeyo no representaba un personaje con relativa ambición política, pero bueno, ahí el Senado, digamos que, bueno, podemos decir que se equivocó, que fue algo ingenuo. César sí que muestra claramente esa ambición política y esto empieza a dar miedo al Senado, ¿no? Si ya habíamos visto que estos triunviros, ¿no?, eran capaces de violar el modelo constitucional republicano, también el Senado tenía oportunidades para frenar las ansias de poder de estos personajes. Y en el año 53 a.C., el Senado viola el principio de la colegialidad consular y nombra a César cónsul, a Pompeyo cónsul sine colega, cónsul en solitario, ¿no? Y además obliga a César a, una vez que después de la batalla de Alesia sobre Vercingetorix, ¿no?, ha derrotado a los galos, le obliga a entregar la 13ª legión, devolver la 13ª legión a Roma. Él se niega. Se produce en el año 51, tenéis aquí la escena también de la serie Roma, donde podéis ver luego teatralizado, ¿no?, ese acontecimiento del intento de asesinato del tribuno de la plebe del momento, Marco Antonio, que estaba en el bando cesariano, y el cruce, la decisión, yo creo que la secuencia que os he dejado ahí lo muestra muy bien, en el año 49 de César, de cruzar el Rubicón y convertirse en el segundo personaje que en la historia de Roma, en apenas 40 años, el primero había sido Sila en el año 82, viola esa paz y esa sacralidad del Pomerium de Roma, entrando con un ejército armado en el solar romano, ¿no? Él estaba en la Galia Cisalpina, que, bueno, pues estaba separada de Italia, de las regiones itálicas y por tanto de Roma, porque luego la parcelación de las regiones es un invento, ya lo veremos realmente, de Augusto, exclusivamente por ese pequeño riachuelo, ¿no?, cuyo cruce, ¿no?, con esa frase de que rueden los dados, que es como parece que debe traducirse esa alea iacta est que solemos repetir a menudo, ¿no? Bueno, pues él sabía que, lo veréis en la secuencia, bueno, pues era una especie de encrucijada sin retorno, ¿no? Podía salir bien o podía salir mal. Al entrar en Roma, obviamente César está declarando la guerra al Senado y declarando la guerra, por tanto, al personaje apoyado claramente como cónsul sine colega en el 59 por el Senado, que era Pompeyo. En ese contexto nace el conflicto, el llamado Bellum Hispaniense o la Guerra Civil, en realidad la Primera Guerra Civil, aunque la Guerra Sertoriana también lo fue, la segunda ya sabéis que es entre Octavio y Antonio, pero de esta hablaremos en la próxima sesión, ¿no? Lógicamente es una guerra que enfrenta a Pompeyo, que es el protegido del Senado y representa la auctoritas senatorial, y a César, ¿no? Pompeyo, que tiene como lugartenientes a sus hijos, y César, que tiene a Cayo Fabio y a Trebonio, ¿no? Pompeyo, que apuesta en principio por llevar la guerra hacia Oriente, porque aunque le había correspondido Hispania en los acuerdos de Lucca para el primer triunvirato, había sido el único que no había tomado posesión de Hispania, y que cifra su estrategia en pensar que probablemente César se hará fuerte en la Galia y por tanto colocar las legiones, aunque él no esté en Hispania, pueda suponer un ataque a César por la retaguardia. César, sin embargo, en la guerra, lo podéis leer en el relato que os he dejado en el dossier correspondiente a esta sesión, en esa carpeta comprimida que habréis visto antes, o que la podéis ver después, lo que hace es desplazarse directamente a Ilerda, donde tiene lugar en el 49 antes de Cristo, entre mayo y agosto del 49 antes de Cristo, una victoria sorpresa del ejército de César contra el ejército pompeyano, y después la marcha de César contra Oriente, persiguiendo a Pompeyo, y la victoria en la batalla de Farsalia, la batalla del Yerevi Benzi, en la que precisamente huye Pompeyo hasta Egipto, donde el faraón helenístico, digamos, del momento, pues bueno, le cortará la cabeza, ¿no? Y en ese contexto, bueno, pues ya no queda más que la resistencia pompeyana en Hispania, ejemplificada en la labor de los dos hijos de Pompeyo, ¿no? Rápidamente, César, que después de la victoria de Farsalia va a Córdoba y va haciendo una serie de acciones en la ulterior, provocando también la defección de algunos apoyos del gobernador provincial, que era Casio Longino, pues bueno, va edificando una resistencia que probablemente debió ser bastante sencilla en virtud precisamente de toda esa clientela provincial que había ido desarrollando durante los episodios de su cuestura del 69 y su pretura del 61 antes de Cristo, ¿no? La batalla decisiva en el año 46 antes de Cristo será la batalla de Munda, que en realidad es una batalla contra los hijos de Pompeyo, porque Pompeyo había muerto poco después de la batalla de Farsalia, ¿no? Bien, podéis leer el relato completo de la guerra, incluso algún apunte sobre las fuentes que nos la ilustran, ¿no? Pues el Bellum Hispaniense, los comentarii de César, ¿no? En el dossier que os he indicado anteriormente, me interesa terminar valorando qué supuso la victoria. Bueno, para la historia de Roma ya lo sabemos, ¿no? César en el 44, perdón, en el 46, después de la victoria en Munda, es investido dictator. La República no tiene más remedio que reconocer sus pretensiones y encargarle la restauración, por así decirlo, de la paz y del régimen constitucional, pero enseguida, en un año, surge esa conspiración que acabará con la muerte de César a los pies de la estatua de Pompeyo en el lugar de reunión de la curia circunstancial, porque la curia estaba en obras en el pórtico del Teatro de Pompeyo, ahí en la zona romana de Largo Argentina, que quizá pues, bueno, alguno ha visitado en alguna ocasión. La victoria, esa es la trascendencia política para la historia de Roma, pero la recuperaremos la semana que viene, interesa más porque tiene interés también para la política augustea posterior, cuál será la gestión cesariana de la victoria, qué pasará en la península ibérica a partir de la victoria de César. Bueno, pues cuatro grandes medidas tomará César en la península. En primer lugar, las ciudades que habían sido partidarias del bando pompeyano van a pasar a ser convertidas en colonias. Por ejemplo, Urso, donde está la célebre Lex Ursonensis, que en realidad es una copia de Poca Flavia, pero parece que es un estatuto dado por Julio César, la colonia genetiva Julia, como la denomina la propia ley. También son colonias cesarianas Úcubi, Asta, Ituqui, aunque ahora también se plantea la posibilidad de que ya sea Augustea, e Hispalis. Y en cambio, las ciudades que habían sido fieles al bando cesariano, César las promociona a municipios, ¿no? Todo esto sería la tercera medida, pero engloba estas dos en el contexto de la llamada Lex Iulia Municipalis, ¿no? Que es el reglamento a partir del cual se va a articular la promoción de ciudades en época de César y en época de Augusto, hasta que más tarde sea sustituida, lo veremos, por la Lex Flavia Municipalis a partir de la época Flavia, sobre todo en los bronces, las leyes municipales hispanas de Irni, de Malaca, de Salpensa y otras de las que hablaremos en su momento. Y en último lugar, esa política de colonización y de municipalización que César ya había iniciado en la ulterior, en su época como cuestor, cuando había fundado Olisipo, la lleva también a algunos ámbitos de la ulterior. Norba, Olisipo o Metelinum adquieren en ese momento el estatuto colonial, y también de la citerior, probablemente con el estatuto colonial latino para Tárraco y el colonial también para Cartagonova. El mapa, en definitiva, de estas promociones y de estas fundaciones coloniales es muy importante, porque en realidad la política augustea va a venir, en cierto modo, a completar este escenario de política municipal que habría desarrollado César, muy localizado y muy focalizado geográficamente, y que en cierta medida Augusto se va a encargar de completar, no en vano, como veremos, por eso a veces es bautizado como el Pater Hispanianum. Bien, leeros por tanto el transcurso de la guerra, pero bueno, creo que ha quedado claro la conexión de Pompeyo con Hispania y la conexión de César con Hispania, el choque de ambos y esos dos grandes episodios, Ilerda y Munda. Bueno, Ilerda ya sabemos dónde está, Munda también lo veréis en el dossier, se discute su localización, probablemente en la campiña cordobesa, aunque no faltan tampoco conexiones con el Mondego y con el territorio interior de la Lusitania central, pero bueno, parece que lo más aceptable sea pensar que sean en los territorios, digamos, neurálgicos de la ulterior, no lejos de Obulco, donde tiene lugar esa gran confederación de cesarianos de la que habla el propio César y de la que encontraréis más detalle en ese dossier. Dejamos todavía a César como dictator. En la clase de la semana que viene, pues bueno, volveremos a las consecuencias de la conspiración de los cesaricidas y a la muerte de César, y qué peso tiene eso sobre el siguiente episodio fundamental en la historia de Roma, que es el ascenso de Octaviano, y lo fundamental que ese ascenso va a ser para la reforma política y territorial de la, y administrativa de la península.